¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y un abrazo enorme a todos los que están viendo este podcast en vivo, ¿sí? Porque si estás escuchando esto en Spotify, por ejemplo, o si lo estás viendo en YouTube y no lo sabías, estos podcasts se hacen en vivo y hay un montón de gente viéndolas. De hecho, lo pueden ver acá al costado en el chat, vieja. Por ejemplo, un abrazo para John, que está siempre, obvio, para David, para Juan, para Alex, para la Anchi. Hola, Nico, segundo directo que engancho. Bien ahí. Un abrazo a José, a Moncha, a Chorigod, que está siempre, a Loops for the Ears, a Hikari, uy, hay un montón hoy, a Renato Chávez, a Aldo. Bien ahí, chicos, bien ahí. Mantengan los comentarios fluyendo. Mantengan los likes ahí abajo y si a vos te gustan estos directos y querés ver en vivo el próximo y decís, no, otra vez me lo perdí. Bueno, escúchame, maestro, no te preocupes. Podés agarrar y apretar esa campanita, ese botón de suscribirse, apretar campanita, ya está. Y listo. Y si no querés, o sea, y si aún con la campanita y todo no te avisa, no te preocupes. En YouTube buscas Zed Films Directo, va, te suscribís, activás la campanita y te pones un recordatorio los lunes. A las 10 de la noche en España, 5 de la tarde en Argentina, estamos, por lo menos durante lo que queda de la temporada 2023, en vivo, papá. Anótatelo, no te lo olvides, que después caen los comentarios de, loco, yo lo quería ver en directo, me lo perdí. Así que bueno, gente, metiste peinado Tommy Shelby, Nico, no, la verdad es que me tengo que cortar el pelo. Me di cuenta con el directo de la semana pasada de que el pelo ya estaba medio largo y era hora de cortárselo. Pero por alguna razón de la vida me colgué. Entonces acá estamos. Bueno, gente, vamos a arrancar con el tema principal de este video, que es la nueva película. No, no, ¿qué película? La serie que se anunció del Eternauta. Se nos cumplió un sueño a todos los argentinos. Netflix arrancó con la producción de El Eternauta, una serie basada en la novela gráfica de Héctor Oesterheld, protagonizada por Ricardo Darín. El director es Bruno Stagnaro, que seguro lo conocen por Ocupas y Un gallo para Esculapio. Y a ver, hace mucho tiempo que se viene anunciando una adaptación del Eternauta. En un momento lo iba a dirigir Lucrecia Martel, después se compró los derechos Netflix y yo, la verdad, siempre pensé que cuando se hiciera iba a ser una cagada. Pero estos hijos de puta de Netflix ya saben cómo comprar al boludo promedio argentino. O sea, a mí. Ya me compraron una vez poniendo rock nacional con la serie de Fito y esta vez solo necesitaron un plano. ¡Un plano! Nada más de una avenida porteña, el 59 ahí a la derecha y Darín caminando entre la nieve. ¿Será que yo estoy demasiado nostálgico y cualquier cosa con la celeste y blanca me convence? ¿O será que esta serie promete en serio? No lo sé. Yo, la verdad, estoy entusiasmado. ¿Qué querés que te diga? Decímelo ahí vos en los comentarios. Bueno, vamos a analizar un poquito estas novedades. Por si no lo vieron, creo que ayer o anteayer salió un teaser de la serie nueva del Eternauta, que va a estar efectivamente, tal como lo decían los rumores, protagonizada por Ricardo Darín. Perdón, me perdí, gente. Me perdí mentalmente, se me hizo una laguna mental. A ver, creo que todos conocemos el Eternauta, el cómic de la novela gráfica de Oesterheld. Porque es muy loco, porque todo el mundo, o sea, si sos argentino, conoces el Eternauta. Yo, por ejemplo, lo conozco porque, digo, eventualmente, cuando somos chiquitos, nos empieza a interesar leer cómics. Y claro, de repente, yo me acuerdo que tenía un libro de las aventuras de Tintín, papá. Y me ponía a leer eso. Y alguno de mis padres habrá sido que me dijo, che, ¿sabés qué? Esto en Argentina, si te gustan los cómics, lee el Eternauta, papá. O sea, eventualmente lo terminamos conociendo todos el Eternauta. Yo ahora tengo una edición que me compré que está buenísima. Ya la tenía hace un tiempo y me encanta. De tapa dura, sí, bien, porque la que tenía yo en casa debía ser una mierda. Una de esas ediciones del año del pedo, viste, que seguramente tenía mi viejo, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que el Eternauta, además de ser como el cómic argentino por excelencia. Yo le digo el cómic, pero bueno, muchos me van a corregir y me van a decir, no, Nico, la novela gráfica. Bueno, está bien, chicos, yo creo que nos podemos entender un poco en ese sentido. A lo que voy es el cómic argentino por excelencia y desde que salió, digo, hay un montón de historias alrededor de cómo se creó, del contexto histórico en el que fue creado, la tragedia detrás de su autor y todo eso, pero sí hay una cosa que fue siempre un problema con este cómic, con esta novela gráfica, fue su adaptación a los medios audiovisuales, ya sea al cine o a la televisión. ¿Por qué? A ver, vamos a arrancar con un problema grave que fueron los derechos de autor. ¿Sí? Hubo una puja con derechos de autor con esta novela gráfica desde hace mucho tiempo. A ver, los derechos originales de la obra de Oesterheld y sus personajes los tenía la editorial Frontera, que fue la primera que publicó la historieta. Y después, cuando quiebra Frontera, Oesterheld le vende los derechos a una editorial que se llama Ediciones Record. Y Ediciones Record de repente se hace con los derechos de esta obra para siempre. O sea, creo que hasta el día de hoy sigue siendo la dueña de los derechos. Pero el tema es que, bueno, a Oesterheld lo secuestraron y lo desaparecieron durante la dictadura militar por sus ideologías políticas. Y cuando él desaparece, que esto también es una historia trágica entre medio. O sea, el Eternauta, ¿por qué todo lo que hacemos en Argentina tiene que tener un contexto tanguero, pero aparte trágico siempre? O sea, es como que estamos condenados a que todas nuestras obras tengan un halo de tragedia tremendo alrededor. Pero bueno, no importa, está espectacular. Pero bueno, la cuestión es que cuando desaparece Oesterheld, su mujer, que ahora estaba viuda, con problemas económicos y con un montón de cosas trágicas alrededor, le decide hacer un contrato de cesión de derechos con Record muchísimo más amplio, en donde claramente la recontra caga, y tampoco involucra al dibujante de la historieta, que es Francisco Solano López, perdón, dentro de este acuerdo. Y entonces ahí Ediciones Record medio que se hace con los megaderechos de esta historieta y medio que se los queda para ellos, hasta que tienen una disputa legal entre la viuda de Oesterheld y la editorial. Hay una edición, una revista que le hace una entrevista a Solano López en 1995, en donde él dice justamente que todo esto empezó con un malentendido, dicho por él mismo, ¿no? Cuando yo me fui a España en el 77, le dije a Elsa, la mujer de Oesterheld, que no tenía interés en seguir trabajando con el Eternauta porque había estado rodeado de circunstancias muy dramáticas y muy traumáticas como para que yo siguiera en contacto con el personaje, a pesar de que había interés en filmar una película y demás. Yo le dije a Elsa, si vos podés sacar algún provecho de este material, que sé que te hace falta, quedás en libertad de hacerlo. Yo no le dije que regalaba los derechos y quizás ese sea el origen de la confusión, porque yo no hablé en términos jurídicos. Ella no entendió bien e hizo esa cesión de derechos, que es la que ahora se intenta anular, ¿no? Porque a partir de ahí surge una disputa legal enorme que queda vigente. Ni siquiera sé si se terminó de resolver o si sigue en quilombo hasta el día de hoy. Pero bueno, la cuestión es que el tema de los derechos de autor con esta novela gráfica siempre fue un quilombo y fue una de las razones por las que siempre costó mucho adaptarla a una obra cinematográfica, ¿no? También digamos que fue, o sea, el tema presupuestario también fue un impedimento grande, porque es una novela distópica que de ciencia ficción que ocurre en Buenos Aires con un montón de complicaciones de presupuesto, ¿no? Ya de por sí tenés que hacer nieve en Buenos Aires, que bueno, hoy en día lo podés, te diría que podrías generarlo todo en CGI si tuvieras presupuesto ilimitado, pero imaginen que en una época lo tenías que hacer a mano, o sea, lo tenías que hacer con efectos prácticos. Entonces ya de por sí a nivel presupuestario siempre fue una novela complicada de adaptar, ¿viste? Sin embargo, siempre estuvo ahí como la intención, ¿no? Porque fue una novela gráfica y un cómic muy, muy exitoso, te diría, quizás el más emblemático de toda la historia de los cómics en Argentina, ¿no? Y desde los 70 y los 80 se quisieron hacer adaptaciones. Algunos directores pensados para esto fueron Adolfo Aristarain y Pino Solanas. No sé si los recuerdan. Adolfo Aristarain para mí es uno de los mejores directores argentinos que existe. Director de La parte del león, que es una de mis películas nacionales preferidas. Y también Tiempo de revancha, bueno, entre muchas otras. Y bueno, Pino Solana también lo deben conocer, quizás más por su carrera política, pero bueno, es el director de La hora de los hornos. Durante los 90 estuvo desarrollando una coproducción de la película con el Inca, que creo que le ofrecía como unas reducciones de impositivas ahí para poder hacerla. Y toda una historia, pero también nunca logró concretarse. Y en los 2000, cuando finalmente la Film Commission de Argentina, la de Buenos Aires, le otorgó como unas ventajas impositivas a, a los productores de esta película, empezaron a ya charlarse como posibilidades más serias de llevar el Eternauta a la pantalla grande. Y una de las primeras involucradas en este proyecto de caras conocidas fue Lucrecia Martel, que empezó a trabajar en el guión a mediados de los 2000 y se tuvo que desligar del proyecto más o menos en el año 2009. Según ella, y ella lo dice en varias entrevistas, según ella fue más que nada por conflictos creativos. O sea, como que había cosas que la familia Esterheld quería mantener tal cual como estaba en el cómic y que ella, por X motivos, no los quería mantener. Sí, había cosas que quería hacer con los monstruos que aparecen, con la invasión, quería que la nevada ocurriera en verano y no en invierno. Bueno, hay bastantes relaciones con eso. Y bueno, entonces el proyecto volvió a encajonarse, o volvió, como si yo te dijera, un infierno de desarrollo que no parecía tener final, hasta que desembarcó a fines de 2019, principios del 20, desembarca Netflix en Argentina y dice: vamos a empezar a producir, maestro. Y uno de los primeros proyectos así grandes en el que deciden desembolsar mucha guita es en una adaptación del Eternauta, ¿no? Y yo te voy a ser sincero, loco. Cada vez que, o sea, que, digo, para mí el Eternauta es de por sí, por todo su bagaje y toda la cosa que tiene, es una serie difícil de adaptar. Es un cómic difícil de adaptar y difícil de comprender. Obviamente, como argentino, me recontra entusiasma que se haga y todo, pero tampoco es que tengo las expectativas tan altas. Porque, de nuevo, es como adaptar, no sé, es adaptar una cosa, es hacer una película sobre el Mundial, ¿entendés? O sea, sobre el Mundial del año pasado y la victoria de Argentina. O sea, es como, está manejando muchas expectativas y creo que también hay otra cosa, que es que nunca en tu vida vos vas a poder reemplazar con una adaptación la sensación que te generó aquella obra audiovisual o aquella obra, en este caso el cómic, cuando lo leíste por primera vez. Entonces, bueno, vos aunque hagas la mejor adaptación del mundial posible, por poner un ejemplo, nunca vas a generar la sensación en los argentinos que lo vivieron, porque eso fue único. Y todos tenemos una anécdota. ¿Dónde estuviste vos en el mundial? Digo, tenemos anécdotas de lo que pasó después, de a dónde fuimos después, de las jodas. Imagínense, o sea, hay de todo. Si alguien hace una adaptación de eso, probablemente no cumpla con las expectativas que tenemos o no logre evocar esos sentimientos que nosotros tuvimos. Entonces es como que siempre que se anunciaron nuevas cosas sobre esta serie o película o lo que se quisiera hacer, yo siempre lo miré desde un costado con cierta cautela en mis expectativas, si se quiere, ¿viste? Pero bueno, nada, salió el otro día un teaser de producción, que es básicamente donde dicen, bueno, desde Netflix estamos empezando a producir esto. Y yo lo vi, loco, la verdad que me compraron. ¿Qué crees que te diga? O sea, me compran, hay que decirlo, cualquier cosa argentina a mí me compra fácil, ¿eh? Yo estoy muy nostálgico con mi país, chicos, piensen que estoy viviendo en otro lugar, tengo a mi familia allá, tengo todas las cosas que me gustan allá. Y tengo, es como que tengo mucha nostalgia, vieja. Entonces es bastante fácil comprarme a mí con cualquier producto argentino. Pero, y a ver, Darín dijo en declaraciones que no va a ser exactamente igual que el cómic. Entonces es como que ya de entrada te van bajando las expectativas, ¿viste? Que yo creo que es importante, porque a mí me parece que las expectativas sobre tanto esta serie como cualquier adaptación del Eternauta son inmensas, inmensurables. Vos ves los comentarios en el teaser y la gente está diciendo como: si esto no está bueno, voy a las oficinas y me pego un corchazo, ¿entendido? O sea, es como unos comentarios así como heavy, ¿viste? Como que se está poniendo toda la expectativa audiovisual de un país en una adaptación que, bueno, yo tendría mis cautelas, gente, qué sé yo. Hasta Darín ya está diciendo como: bueno, no va a ser lo mismo exactamente. A ver qué, si tienen algunos comentarios. Pero hay que decirlo. Igual, ver el teaser con Darín ahí con el traje del Eternauta. Que está bien adaptado el traje del Eternauta. A mí me gustó. Como, o sea, a nivel dirección artística y a nivel vestuario. Y está bueno que sea Darín también. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta a Darín o que no le gusta que Darín participe en una película. A mí personalmente me parece una estupidez. Me parece que es uno de los mejores actores que tenemos en Argentina. Y es más, mira, te voy a decir una cosa. Y con esto me van a putear, lo que quieras, pero a mí, amigos, tener a Darín en una película es como tener a, no sé, a Leo DiCaprio en una película. O sea, estás teniendo a uno de los mejores actores nacionales. Obviamente lo vas a meter. Y está buenísimo. Y hay que aprovecharlo mientras siga actuando, loco. Hay que aprovecharlo. ¿Qué crees que te diga? Que esté en todas las películas posibles. Así que, nada, un actorazo, Darín. Y a mí la verdad que me gustó. Y viéndolo ahí también estaba bueno con la avenida de fondo. Que yo voy a suponer, a ver, como está el 59. Yo me empecé a poner modo totalmente obsesionado con esto. Y me puse a pensar, bueno, ¿dónde puede estar el Eternauta acá que me está mostrando la calle? Obviamente, al ser una calle que claramente está construida, o sea, esa calle no es que lo filmaron en un lugar real que pusieron nieve de mentira, no. O sea, probablemente haya una referencia del lugar. Pero yo estoy casi seguro de que esa calle ni siquiera salieron a la calle a filmar. O sea, eso es toda una composición en algún programa de efectos especiales, ¿no? Pero yo me imagino, bueno, también conociendo el cómic, que la avenida a la que hace referencia debe ser una avenida de ahí, de Belgrano. O yo lo interpreté así. Porque vi el 59. Y el 59, a ver, o es Constitución, que no es, porque se tendría que ver por lo menos la estación de tren. O es Paseo Colón. No, por Paseo Colón no pasaba, perdón. O es Santa Fe, que Santa Fe no es. O sea, Santa Fe cuando ya estás a la altura de Recoleta. Podría ser. Se ve el Metrobús. O sea, que está ambientado en la actualidad. Se ve como el paseo del Metrobús, que el paseo del Metrobús no existía hasta, incluso en los 2000 todavía no existía. Así que, digo, otro dato que tenemos es que está ambientada en la actualidad. Se ve un 59. Para mí es Belgrano, para mí es Juramento a la altura de Núñez o a la altura de Belgrano. Algunos suponen que es Maipú, podría ser Maipú también, digo, la General Paz es un lugar importante. Después tenemos la cancha de River. Yo supongo que es, o sea, yo me inclino a pensar que es Avenida Juramento a la altura de Núñez o a la altura de Belgrano. O Maipú yendo a Puente Saavedra, que es donde se arma Bardo en la historieta. Exactamente. Sí. Puente Saavedra, donde está la General Paz. Si me habré tomado el 59, loco. Yo que soy de la Lucila, entonces ese 59 lo veo y ya te conozco el recorrido de memoria. Sí, no, para mí no es... No es Maipú porque se tendría que ver Puente. O sea, vos lo tenés a Darín dado vuelta, a Darín entrando en plano y de fondo no hay ningún puente. No está Puente Saavedra. Entonces, dudo que sea Maipú a esa altura. Para mí, Núñez, Belgrano, Juramento. O sea, esa es mi teoría. Pero bueno, referencias a tope para los que leyeron el cómic. Sí, no. Yo ya no me acuerdo tanto del cómic. Por más de que, como les conté, hace un tiempo me había comprado una edición con tapa dura y qué sé yo. La hojé esa versión porque, bueno, yo ya había leído el cómic varias veces antes de chico. Lo voy a agarrar y lo voy a leer de nuevo. Tampoco es tan largo. ¿Quién puede odiar a Darín? Es un crack. Aunque no lo creas, maestro, hay un montón de gente que va, un montón de gente. En realidad son 5 o 6 pelotudos que hablan muy fuerte en redes sociales. Pero hay gente que odia a Darín, ¿viste? Porque es la típica de siempre hace el mismo papel. Y aparte, ¿viste cuando alguien agarra? ¿Vieron cuando en internet alguien tira un argumento y de repente todos se lo empiezan a copiar? Es de como, hay un loco que dice por ahí, no, Darín hace siempre el mismo papel. Y de repente vienen 40 monos atrás y a todo lo que tenga Darín empiezan en los comentarios. No, siempre haces el mismo papel, Darín siempre hace el mismo papel. Y es eterno, gente. Esto es eterno de internet de toda la historia. Digo, te estoy hablando, yo he hecho este, digo, Zed Films Directo no hace tanto, pero Zed Films en YouTube existe desde el año 2012 y yo te puedo asegurar, vieja, de que siempre pasa lo mismo. Desde, incluso antes de que exista Instagram, Twitter, o sea, siempre pasa lo mismo. Siempre hay un loco que tiene cierta influencia que dice, no, Darín hace siempre el mismo papel. Y de repente aparece un ejército de energúmeno que, Darín siempre hace el mismo papel que... No odio a Darín, pero no pega de Juan Salvo. Ari Love Tacos dice, ¿sabes qué? Yo también opino que no pega de Juan. De hecho, mucha gente había propuesto originalmente a Federico de Liga, que es prácticamente igual, Pero loco, la verdad es que teniendo a Ricardo Darín, si te dice... A ver, decímelo vos, maestro. Decímelo vos, que sos tan crack y que odias a Darín. No, pero decímelo vos. Vos estás haciendo El Eternauta. Que ya es una serie de por sí que va a tener un presupuesto elevado. Tenés que recuperar un poco de guita. Viene Darín y te dice, y yo te hago de Juan Salvo. ¿Qué le vas a decir? No. ¿Le vas a decir que no? Yo le voy a decir que sí. Yo, Nicolás Amelio Ortiz, personalmente, si surgiera esa situación, le diría que sí. Pero, digo, también si a mí Darín me dice de actuar en cualquier cosa, yo le digo, vamos, loco, de una. Te meto en cualquier papel que encuentre. Entonces, que aparte, chicos, ustedes tienen que entender que yo digo, es casi generacional Darín para mí. Es como lo fue David Carradine para Quentin Tarantino, ¿entienden? O sea, es un personaje que ha hecho historia en mi inconsciente colectivo. Damián Cifrón haría un mejor trabajo, dice Sebastián. Y bueno, loco, pero Damián Cifrón acaba de dirigir Misántropo, que todavía no la vi, porque todavía no salió acá. La quiero ver, no me la spoileen. Corte A, todos los comentarios me spoilean la película. ¿Para qué lo dije, loco? ¿Para qué lo dije, la puta madre? Bueno. ¿A qué actor hubieras puesto como protagonista? Me dice Gastón. Y depende, si Darín se ofrece a hacer el Eternauta, lo meto a Darín, ¿qué querés que te diga? Perdón, es así. Es así, ¿qué te puedo decir? ¡Ahí está! Llegaste justo, maestro. Uy, no, te vas a comer puteada. Es que acaba de llegar, pobre. Recién me sumo al stream. Ay, loco, es que me la dejaste regalada. Perdón, Marky, tuve. El tema de Darín es que siempre hace el mismo papel. ¿Vieron? Yo les dije, chicos, yo les dije. Perdón, querido. Perdón, querido, te vas a comer. Te vas a comer la joda de todos. Perdóname, vieja. Es que entraste justo, perdón. Es que justamente venía hablando de que siempre hay alguien que dice una cosa y que después vienen todos a repetir exactamente lo que dijo. En este caso, que Darín hace siempre el mismo papel. Muchachos, Darín es el actor con más reconocimiento mundial. Esta tiene que ser la serie Grand Slam Mundial de Argentina. Ahí va, lean. Lean está... tiene que estar Darín. Lean está con ahí al palo. Este es el... Buscabas a alguien con la escarapela, pero loco, te cayó este con la bandera argentina. Es un maestro, un héroe nacional. Tiene que estar Darín. Cifrón es un genio y sabe que no hace el Eternauta porque no quiere que lo linchen. No, capaz que no le interesa, loco. A mí me parece bien Bruno Stagnaro. Bruno Stagnaro tiene un montón de experiencia como director de series. Yo creo que la va a romper. Digo, acá ya depende mucho de cómo adapten la novela gráfica y de... No te digo de qué tan fiel sea ni siquiera, sino de bueno, si puede evocar por lo menos media sensación de lo que provocó en tanta gente. Es un cómic muy, muy importante para la historia argentina, ¿viste? Es difícil. Y aparte también viene con esta historia de películas malditas de que nunca se hizo, ¿viste? Nunca se logró hacer. Entonces, bueno, qué sé yo. ¿Y si lo hace Franchella? Pregunta... Sí, lo tendría que hacer Franchella, qué crack. Pero bueno, hola Nico, llego tarde. Te quería preguntar si viste Misántropo y qué te pareció. Todavía no la vi porque acá en España no ha estrenado. Chicos, por favor, espérenme un toque que ya si ustedes estaban manija viendo la película y ya la pudieron ver, imagínense cómo estoy yo. El casting de Darín va a ser como Pattinson en The Batman. Primero no lo ven y después de la serie todos diciendo que marcó un papelazo. Yo opino lo mismo, loco. Pasa que Darín a mí me parece un reactor, loco. No me vas a poder convencer de lo contrario. Todo el mundo quisiera tenerlo a Darín de actor. Y su hijo, el chino Darín, también me parece un actorazo, vieja. ¿Qué cree que te diga? Esto, opinión personal y ya me veo los comentarios estos en este video cuando salga. O sea, y bueno, ¿qué le vamos a hacer, loco? No tenemos que opinar todo igual. No tenemos que opinar todo lo mismo. Bueno. Alguna cosa que estén opinando ustedes. No es lo mismo alguien de 35 en los 50, que parecía un tipo de 50, a alguien de 30 hoy en día. No sé por qué tanta queja con la edad. No sé quién se quejó con la edad. Pero bueno, banco la de Capusotto. Darín es un actor re groso. Está entre los top 3 actores. Bueno, como Keaton en Batman también. El chino en El Ángel la rompe toda. Bien, bien, papá. Bueno, Estamos de acuerdo entonces, creo que estamos de acuerdo. Francella tiene que tener un cameo y la serie debe ser recordada para siempre. ¿Qué cameo podría tener Francella en la serie del Eternauta? Me parece un gran ejercicio para hacer y los estaré leyendo cuando estén esta versión en los comentarios, loco. Bueno, dejamos un poco este tema, pasamos al siguiente, ¿les parece bien? Si pasamos al siguiente, pero antes, recuerden chicos, si recién están arrancando su carrera cinematográfica, tanto en el mundo del cine como el de la televisión, o si quieren grabar su primer cortometraje o lo que sea que tenga que ver con audiovisual, bueno, recuerden que tenemos un curso de dirección para principiantes en nuestra plataforma de cursos formacionzepfilms.com. Miren esto.
Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso, pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película, sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formacionzepfilms.com voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película entre en un festival de renombre o incluso ser viral en internet. Nunca vamos a estar 100% seguros de nada, pero si hay algo que es incuestionable es que tu visión es única y merece ser contada.
Bueno, chicos, estoy nostálgico, me puse nostálgico con el Eternauta. A ver, gente, hoy ando un poco nostálgico, así que vamos a hacer un tier list bien noventero con mis videojuegos favoritos de la PlayStation 1. Yo ya les dije que soy un viejo choto, pero esto fue mi infancia, gente. Así que vamos a chequear un poco esta tier list. Que esta me la recomendó un suscriptor hace tiempo. Y yo tenía ganas de hacerle un montón, pero siempre me tocaban directos donde hablaba de muchos temas y se me pasaba el tiempo y dije, no, por favor, en este la quiero hacer, loco. En este quiero hacer la de los jueguitos de Play 1. Así que acá estamos, chicos. Acá estamos. Vamos a hacer el tier list de los jueguitos de la Play 1. Mirá vos, acá la tenemos. Y mirá que tenemos varios juegos acá, ¿eh? Tenemos varios juegos. Bueno, para los que no saben cómo funciona una tier list, es bastante fácil. Acá tenemos las distintas opciones. S sería como la mejor. A, B, C y D. Y cada juego lo vamos decidiendo en esta, o sea, lo vamos poniendo en la lista de acuerdo a lo que nosotros pensemos, ¿no? Quizás hay juegos de acá que yo no jugué, quizás hay juegos que sí, aunque por lo que veo acá la mayoría sí los jugué. Y están ordenados alfabéticamente, al parecer, o no sé. Bueno, vamos a ver. Todos son juegos de PlayStation 1, o sea, estamos hablando de juegos antiquísimos. Pero era lo que yo jugaba cuando era chiquito, loco. El 102 Dálmatas. Este es un juego que salió cuando salió la película 102 Dálmatas. A mí el juego, me acuerdo que de chiquito me había gustado. Era como medio open world y medio parecido a estos juegos donde, sí, medio collectathon, donde tenías que encontrar cosas y todo. No estaba tan bueno el juego, pero me había gustado. Yo este lo voy a... Mirá, lo voy a poner en B. Capaz era un poco peor que B, ¿eh? Capaz que era para C, pero tengo un buen recuerdo de él, así que lo voy a tirar en B. Probablemente mi nostalgia me juegue un poco en contra durante este tier list. A ver, para que los quiero leer a ustedes, así que también voy a mover esto un poquito para este lado, así los puedo leer mientras tanto. Esto de acá lo voy a mover para acá, sé que ustedes no están viendo nada, pero bueno, ahí, ahora sí. A ver, acá tenemos el Simpson, el juego de pelea de los Simpson, el juego de boxeo. Este estaba buenísimo, loco. Este estaba muy bueno. A ver, ¿en qué lugar lo puedo meter a este? Este me gusta, amigo mío, así que siempre que lo jugábamos iba a jugar a su casa. Entonces no me sabía muy bien los combos, pero estaba bueno. A ver, definitivamente estaba mejor que el 102 Dálmatas. No, para, vamos a poner el 102 Dálmatas acá y el Simpson lo vamos a poner en A. En A es demasiado bueno. No, lo voy a poner en B. Lo voy a poner en B porque era sólido. En A me parece que ya es demasiado bueno para A. A ver ustedes qué opinaron. El Simpson Wrestling les gustó. Bueno, a ver, seguimos con... yo de la PS1 no conozco nada, pero de la PS2, adelante, maestro. En otro momento hacemos uno de PlayStation 2. A ver, ¿qué más tenemos acá? Tomb Raider. El Tomb Raider Chronicles. Uy, este es mi favorito de todos los Tomb Raiders. Este definitivamente A. Tomb Raider Chronicles, de todos los Tomb Raiders de PlayStation 1, era mi preferido. El Drivers 2, este era muy bueno. Este era el GTA para los que no teníamos la Play 2 todavía. El GTA era nuestro GTA de aquel momento. La verdad que era un juego que, si bien no tenía tantos niveles y tampoco era demasiado abierto como el GTA San Andreas, o ni siquiera como el GTA Vice City, era un juego que para la época estaba bastante bien, loco. Para la época estaba bastante bien. También, mira, lo voy a poner en B, porque no estaba a la altura del Tomb Raider, pero un juego muy bueno para la época, loco. El Silent Hill, papá. El Silent Hill es un juego que disfruté de grande, porque de chico me daba un cagazo, me cagaba en la espada. ¿Cómo vas a jugar de chico? Ustedes piensen que para la época de la Play 1 yo tendría máximo 10 años, máximo. Después ya empezó a salir la Play 2 y todo eso. Así que, como mucho, yo tenía 10 años. Entonces, es un juego que disfruté de grande. Y la verdad, gente, este es un juegazo. Ese, directamente. Acá ustedes lo están diciendo también. Ese más el Silent Hill. Dice que Cabrera. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Había FIFA en la Play 1? Sí, existía el FIFA 99. Que era como uno de los primeros de FIFA y estaba bien dentro de todo. No aparece acá dentro de esta lista, pero lo podría agregar. Estaba bueno. Silent Hill es God, dice. Bueno, el Spyro the Dragon, uy, este es buenísimo. Y esto acá, yo tengo una opinión polémica, no sé si está en el resto de los Spyros, pero el Spyro original, para mí, es corta una S. Y aparte, después, el resto de los juegos, yo sé que hay mucha gente que es más fanática del 2 o del 3 que del 1. Para mí el 1 es el mejor y después el resto es como que no me gustaron tanto. Medieval es quizás uno de los... Es el Elden Ring de la PlayStation 1. O sea, es literalmente el Elden Ring de la PlayStation 1. Era buenísimo el Medieval. No sé si alguna vez lo llegaron a jugar. Existió su versión para PSP. Después le hicieron una remake. Así que ya muchos lo deben conocer. Es un juegazo, gente. Es un juegazo que aparte... No solo es un juego... O sea, me parece que era un juego que por sus características y todo estaba un poco adelantado a la época. Lo voy a poner también en ese. El Twisted Metal, este no sé si es el 1, si es el 2. No es el 4, el 4 es mi favorito. El Twisted Metal, bueno, supongo que es el 1. Si es el 1, no estaba tan bueno. El 1 no me gustaba tanto. Este no sé cuál es, será el 2. Bueno, por las dudas, mira, lo voy a poner en... No, lo voy a poner en B. Lo voy a poner en B, ahí el Twisted Metal. Aunque mi favorito definitivamente es el 4, sin lugar a dudas. El Harry Potter y la Piedra Filosofal. Uy, vieja, soy un viejo de mierda. Soy un viejo choto, pero mira cómo estoy disfrutando de esto, papá. Bueno, el Harry Potter y la Piedra Filosofal. Qué juegazo, loco. Qué juegazo. Estaba buenísimo el Harry Potter. Tenía sus defectos. Digo, hoy en día se le hacen memes con lo malos que eran los gráficos. Tenía sus movidas. Tenía sus historias, pero a mí me gustó tanto porque aparte la primera de Harry Potter estaba buenísima. Lo voy a poner en A, lo voy a poner en A por la nostalgia, aunque soy consciente de que si lo agarro hoy capaz que no me gusta tanto. Muchos de estos juegos está hablando más mi nostalgia que otra cosa. Acá Pedro lo pone en S, acá Carlos lo pone en A, ok, está bien, Agustín lo pone en A, el flipendo, sí, el flipendo. Bueno. Otro juego, Star Wars Episodio 1, la amenaza fantasma. Este es un juego que salió con la película y como a mí de chico me gustó muchísimo la película, después de grande no me gustó tanto la amenaza fantasma. Tiene sus cosas, la música de John Williams, tiene a Darth Maul, pero en sí es una peli un poco aburrida de todas las de Star Wars. Bueno, nada, si vos agarrás el The Last Jedi es una obra maestra, ¿no? La cuestión es que este juego salió con la película y obviamente yo me lo quería comprar. Y yo creo que este juego era muy difícil para un pendejo. O sea, yo calculé, Star Wars, la amenaza fantasma, ponele que salió en 2001. Yo tendría máximo, como te digo, 10 años. En 2001 yo tenía 10, sí, exacto. Era un juego muy difícil para un pendejo, loco. Star Wars salió en el 99. Bueno, no me acuerdo. Star Wars, este juego era muy difícil para un pibe tan chico. Salió en el 99, ahí está, o sea que yo tenía 8 años, loco. 8 años. 8 años tiene mi sobrino en este momento. Le das el Star Wars de Phantom Menace a mi sobrino y no te gana ni el primer nivel. Era muy difícil para yo chiquito. Pero estaba muy bueno. Lo voy a poner en B también. Lo voy a poner en B. El Bichos, el A Bug's Life, un juego de Pixar. La verdad que para los juegos de Disney de aquella época estaba bastante bien. No está para ponerlo en A ni en pedo, pero era divertido. Yo me acuerdo que en ese juego cuando era chiquito me quedé trabado al final porque no sabía cómo avanzar. Pero no estaba tan bueno. Lo voy a poner en B. Tenía sus cosas igual, ¿eh? Tenía sus cosas lindas. Acá ustedes también lo ponen en B. Era yo tenía el bicho, si era super cute, tengo buenos recuerdos, me dice Katy. Sí, es que tenía eso, tenía lindos recuerdos. Uy, mirá, acá hay uno que se llama el Legacy of Kain Soul River. Este, bah, loco, el Legacy of Kain. Me acuerdo que yo tenía un amigo que tenía este juego y que nos pasábamos horas jugándolo, horas. Y después me parece que salió una secuela o algo así para la PlayStation 2. Que también estaba mucho mejor. Mira, lo voy a poner en B porque no me acuerdo tanto. No, mentira, lo voy a poner en A porque me acuerdo que nos encantaba. Pero no me acuerdo tanto de esta versión. Me acuerdo que la jugábamos, pero que la breve. Este quizás fue el primer hack and slash que yo conocí en mi vida. Pa, ¿cómo habremos jugado ese juego, loco? ¿Y cómo nos costaba? Y daba miedo, vieja. Daba miedo ese juego. Bueno, Toy Story 2, un juegazo. Toy Story 2, quizás uno de los mejores de Disney. No sé, ahora vamos a ver. De los juegos que salieron de Disney y Pixar, Toy Story 2 era el mejor. Lejos. Era buenísimo. Ahora me voy a fijar si hay alguno mejor, pero este era una gloria. Este lo voy a poner en A. Punto. Así de una. los juegos de pelea eran una masa, me dice Kuroyuki. Bueno. El Castlevania, otro juego que de chico no llegué a disfrutar, lo jugué de grande me parece espectacular, también lo pondría en ese. De chico no lo llegué a disfrutar porque estos juegos a mí no me gustaban de chico, entre que me daban miedo, me parecían medio complicados. Yo lo voy a poner en ese porque hoy sé cuál es el valor que tiene este juego, pero sepan que es un juego que yo de chico no he jugado. El Cool Borders, este era un juego de snowboard que yo nunca lo jugué, pero lo tenía en el demo disc. ¿Se acuerdan en los discos demo que venían con la Play 1? Te pregunto si se acuerdan. La mitad de ustedes son menores de, son menores de 25, no deben ni saber lo que era la Play 1. Bueno, esto. Pero cuando vos te comprabas la PlayStation, venía un disco que era con varios demos de varios juegos. Que eso no sé por qué dejó de existir. Estaba buenísimo. O sea, en la Play 5, por ejemplo, si te compras la Play 5, debería venir con un demo disc. O sea, debería venir con una serie de jueguitos que puedas probar por lo menos 15 minutos del juego. ¿Viste? Bueno. Yo tenía eso en la Play 1 y el Cool Borders era uno de esos. Era uno de esos juegos. Y solo probé dos niveles. No sé si era tan bueno igual, ¿eh? No sé si me gustaba tanto. Lo voy a poner en C. Aunque capaz era buenísimo. yo tenía discos demos, pero era de PC. Claro, lo mismo. Bueno, Crash Bandicoot 3, el mejor Crash. El mejor Crash definitivamente. O compite con el Crash 2, pero de la famosa saga de Crash, el mejor Crash. Ese. Crash Bash, uy, acá vamos a tener un quilombo. Acá nos vamos a pelear, me parece, chicos. Acá nos vamos a pelear porque yo sé que hay mucha gente que adora el Crash Bash. Que adora el Crash Bash. Ve que hay gente que ya me está poniendo. Ese. O sea, esto. el Crash Bash lo ama. Yo sé que hay mucha gente que lo ama. Pero a mí, personalmente, que era un fanático del Crash, pero fanático. Piensen que esto, yo crecí con estos juegos. Cuando salió el Crash Bash, yo me lo compré. O sea, debía haber ido corriendo a comprármelo el Crash Bash. Obviamente, recontra pirateado. En ese momento, en Argentina, ¿existían los juegos originales de PlayStation 1? Yo creo que no. Entonces, pero bueno, nos vamos a pelear acá. Porque yo salí corriendo a comprar el Crash Bash. Y me llevé una decepción muy grande. No me gustó nada. No me gustó nada, gente. No me gustó. Ya existía el Crash Team Racing. Entonces, para jugar de a dos tenía mucho mejor. Es el primer juego de Crash que no lo hacía Naughty Dog. No me gustó. Y acá nos vamos a pelear. Y yo sé que mucha gente adora este juego. Y está perfecto. Digo, fue un juego exitoso al final. O sea, que están en todo su derecho. Y no lo bardeo a nadie. Pero mi experiencia personal fue mala. Lo voy a poner en C. Después el Crash Team Racing. El Crash Team Racing, ¿cómo no me va a gustar? El Crash Team Racing, a ver, por más de que todos sabemos, todos los que jugamos a la PlayStation, tenemos como esa pica un poco con Nintendo. Digo, yo crecí con la PlayStation. La PlayStation era... O sea, salía la Nintendo y salía la PlayStation. La Nintendo era una consola de multimillonarios. Si vos tenías la Nintendo era porque te podías comprar los cartuchos originales. Esa era una consola de... Tenía que tener toda la guita del planeta para tener la Nintendo. La Nintendo 64, ¿no? Y la PlayStation, digo, la PlayStation era mucho más accesible, no porque la consola fuera más barata, sino porque los juegos estaban todos pirateados. Entonces era súper accesible comprar videojuegos. Entonces la PlayStation era como la consola, digamos, más, quizás la más vendida en Argentina justamente por eso. Entonces, una inmensa mayoría de argentinos nos criamos en los 90 con la PlayStation 1 y los que tenían la Nintendo 64 eran un par de privilegiados que me parece que, o sea, la han vivido. Nosotros le tenemos sana envidia a muchos que han podido jugar el Mario 64 o el Smash Brothers. Cuando salió el Smash, loco, qué gana de comprarme la Nintendo que tenía en ese momento. No la tenía, lo tenía que jugar en lo de un amigo. Pero, como dicen acá, la Play era la consola de los pibes. Pero hay que admitir que nosotros le tenemos o sea, los usuarios de PlayStation de aquel momento le tenemos un poquito de pica ahí a la Nintendo 64. Porque bueno, para jugarla teníamos que ir a la casa de algún amigo que la tuviera, ¿viste? Y todos sabemos que el Crash Team Racing era un choreo a mano armada del Diddy Kong Racing. Lo sabemos, pero estaba mucho mejor. Estaba mucho mejor. Era un choreo del Mario Kart, pero estaba mil veces mejor. Estaba mil veces mejor, loco, es un S. Punto. Ya está. No se discute nada más. No se discute más. Acá en México, la piratería también hizo a la Play grande los juegos de 10 pesos que hoy equivalen a 50 centavos de dólar. Es verdad. Es verdad. No sé, tengo 15 años, no conozco ninguno. ¿Qué decís? Cabrera, ¿qué haces viendo este directo? No, este directo no es para niños de 15 años. así que bueno. Croc 2, una cagada al lado del Croc 1. El Croc 1 estaba bueno, no lo voy a poner en S porque no estaba tan bueno, tenía varias limitaciones, pero es un juego que en mi infancia lo quise mucho. Lo voy a poner en B, es un sólido B. El Croc 2 está para C. De hecho, hasta ahora de todos los que mencioné, el Croc 2 es uno de los que menos me gustó. Yo lo pondría en D incluso, en D. No aparece el Medal of Honor, me dice uno. Es verdad, no aparece, pero te voy a decir una cosa. El Medal of Honor yo no lo jugué de chico. Así que tampoco te podría decir mucho. El Digimon World 1, también conocido como el Digimon World, donde se te cagaba encima el Digimon. Buenísimo, buenísimo el Digimon World. Le habré dedicado horas y horas. Siempre me evolucionaban mal los Digimon. Siempre me evolucionaban mal. Solo por eso lo voy a poner en B. Pero no se preocupen. Uno de estos Digimon va a terminar en S, porque me encantó. El Digimon World 2 no lo jugué. Lo tenía un amigo el 2. Lo voy a poner en B también. Pero el Digimon World 3, papá. El Digimon World 3 es... El Digimon World 3 era la gloria. El Digimon World 3 me encantaba, vieja. Cómo me gustaba este juego. Que tenía más onda de los... De los RPGs viejos japoneses. Incluso en los gráficos y todo. Este va derecho a un... No, este lo voy a poner en S. ¿Qué querés que te diga? Lo voy a poner en S. Punto. Ya está, lo dijimos. Final Fantasy, otro videojuego que de chico jamás jugué, pero que de grande lo he aprendido a apreciar. Quizás este es el Final Fantasy más querido por todos los fanáticos de la saga. Si no me equivoco. Lo jugué más de grande. No sé, yo no soy un gran fanático del Final Fantasy. Nunca me llegó tanto como otros juegos. Pero te lo reconozco, lo voy a poner en A. Está bueno. El Gex. Uy, qué juegazo el Gex, la puta madre. Ese, así, directamente ese. Un juego para adultos, aparte, el Gex. Tenía muchos chistes que yo de chico no entendía, pero que de grande los volví a jugar y decía como, este se iba al carajo el Gex, ¿eh? Se iba él al carajo. Después, los Final Fantasy, acá me dicen, solo jugué al 6. Ahí está. Bueno. El Gex 3 también, muy bueno. No estaba tan bueno como el Gex, el Enter the Gecko, que en realidad es el Gex 2. Y el Gex 3 estaba muy bueno, lo voy a poner en A, pero no estaba tan bueno como el Gex 1. Escúchame, voy a cambiar una cosa. El Tomb Raider lo voy a pasar a S, el Chronicles, porque estaba muy... Ahora viendo un poco la lista, digo, como esto estaba muy bien el Tomb Raider. No, vamos a ponerlo en S. Harry Potter y la Cámara Secreta es parecido al Harry Potter 1. Para mí, un poco peor. Lo voy a poner en B. Pero estaba muy bien, estaba muy bien. El Crash Bandicoot 2, el Cortex Strikes Back, también juegazo, juegazo. S, directo, así. No lo vamos a... Uy, el Metal Slug X. Este muchos lo recordarán, quizás no por la Play 1, sino porque Porque era un juego de los fichines. Este me encantaba, loco, aunque yo perdía siempre. Era uno de esos juegos donde yo, incluso hasta el día de hoy, si me das el Metal Slug, hay tantas cosas ocurriendo en la pantalla que me confundo, loco. A mí, mirá que a mí los juegos difíciles me gustan. Digo, soy un masoquista de los juegos de From. Me encanta el Sekiro, me encanta el Bloodborne. Los platiné a todos, los platiné a todos. Platiné el Elden Ring, platiné los Dark Souls, platiné el Sekiro, platiné el Bloodborne. O sea, todos, todos. Pero estos juegos que te ponen 200.000 cosas en la pantalla, disparos por todos lados y los tenés que esquivar, bueno, el Metal Slug quizás es uno de los primeros de esos y es la única razón por la que lo voy a poner en A. Porque si no es un S, es un juego divertidísimo aparte el Metal Slug. A ver, el Resident Evil 2, también otro juego que jugué de grande porque este... Ay, chicos, hay gente. Este juego... Lo tenían algunos amigos, mis amigos que eran quizás un año más grande que yo o dos años más grandes que yo. Y este era un juego que solo viendo la tapa ya me daba miedo. Ya me daba miedo. El Resident Evil 2 tenía un trailer. ¿Se acuerdan que le conté lo del demo disc? Lo del disco demo de la mano. Bueno, el Resident Evil estaba en ese disco de la mano, pero solamente te pasaban un tráiler. Y el tráiler era lo más sangriento del planeta. No, me daba un cagazo, loco. Yo, la tapa de este disco, la tapa, esa mano horrible y todo, no la podía ni ver. Me daba mucho miedo. Pero después lo jugué de grande y está buenísimo. Es un A. Es un A directo. Me acuerdo del tráiler, tenía un momento donde aparecía un cocodrilo gigante y yo de chico, imagínate. No, yo me cagaba en las patas, boludo. No. No, cancelado. El Rayman 2, un juegazo, vieja. Juegazo, un A tremenda porque... Pero es un juegazo. Muy buena música también el Rayman 2. Los gráficos de la Play 1 siempre me daban miedo. ¿Vieron que se puso de moda eso de armar videojuegos con la estética de la PlayStation 1? Salieron un par de juegos de terror así. No me acuerdo cuál era el nombre, pero vi uno que dije, pa, este lo logró muy bien mantener la estética, ¿viste? El Dino Crisis no está acá en esta lista, pero me acuerdo que era muy bueno. Yo lo pondría en A, ponele, si estuviera. El Star Wars Jedi Power Battles, este era un juegazo, loco. Muy, muy creativo este, porque si bien seguía la historia de episodio 1, te dejaba usar el Jedi que vos querías. Este estaba buenísimo. Mira, lo voy a poner en A. Era muy bueno este. Era muy bueno. El Jersey Devil, este era un juego que yo tenía de chico. Este quizás era uno de los juegos que te venían con la consola. De chico me había gustado muchísimo este juego. Me encantaba. O sea, creativamente me parecía espectacular. Lo volví a jugar de grande y me di cuenta de la cantidad de limitaciones que... tenía. Y estaba muy limitado en los gráficos, muy limitado en la historia. Los controles eran un quilombo. La verdad que a nivel técnico este juego se quedó un poco atrás en el tiempo. Pero lo que era la animación del principio y la música... Espectacular. La música de este juego es espectacular. Así que lo voy a poner en B, pero la verdad es que si hubiera mantenido mejores gráficos y una mejor jugabilidad, el juego estaría en A, tranquilamente. Era un juego que me encantaba igual, Resident Evil. Uy, este Masters, ¿cómo se llamaba? Star Wars Masters of Kaizera, una cosa así. Uy, no me acuerdo. Que era un juego como de peleas de Star Wars. Después, si alguno se acuerda del nombre, déjemelo ahí en los comentarios. Star Wars Masters of no sé qué mierda era, pero era un juego que estaba muy bueno. Era como de peleas así, pero entre Jedis. Que después, para la Play 3 o la... No, para la Play 2 o la Play 3, no me acuerdo. Salió un juego que era... así de peleas de Star Wars, que estaba también muy, muy bueno. Y este, mira, yo lo voy a poner en B. No, lo voy a poner en A. Porque me acuerdo que estaba buenísimo. Yo no lo tenía el Star Wars este. Lo tenía un amigo mío y siempre que... Ahí está, Masters of Teras Casi. Ahí está. Ese era. Bien, gracias AGS. Gracias. Masters of Teras Casi. El Resident Evil 4 todavía no había salido, amigo. No había salido. Esto estamos jugando juegos de Play 1 todavía. No estaba. Metal Gear Solid. La obra que nunca va a llegar al cine. Bueno, Metal Gear Solid acá... era también un juegazo. Un juegazo que lo disfruté más de adulto. Porque de chico, este juego a mí no me interesaba ni tenerlo. ¿Qué sé yo? No me gustaban ese tipo de juegos. Era un juego más para adultos, realmente. O sea, estamos hablando yo de 10 años, ¿viste? pero de adulto me gusta y te diría que es uno de los mejores juegos de Play que salieron. Yo lo voy a poner en S también. falta el Pepsi Man, mirá el Pepsi Man, es muy bueno. El Mega Man Legends, otro muy buen juego de Mega Man, muy buena adaptación de Mega Man, lo voy a poner en A. Aunque yo de chico me había trabado en una parte porque no sabía cómo continuar y me recontra trabé y no lo pude avanzar y se lo terminé regalando a un amigo. Y ese amigo lo disfrutó mucho más que yo, claramente, porque sí lo pudo pasar. Pero después, más grande, lo volví a jugar y está bueno, loco, está bueno. Después, el Monsters Inc. Uy, el Monsters Inc., mira, yo sé que hay gente que le gustó el Monsters Inc., pero de todos los que estamos viendo hasta ahora es uno de los que menos me gustó. De... Pitfall 3D, este era un juego como de aventuras, medio a lo Indiana Jones, pero un poquito más oscuro, estaba muy bueno. No me lo acuerdo tanto, pero me acuerdo que estaba muy bueno, porque no lo tenía yo, lo tenía otro amigo este. Pitfall 3D era un juegardo, acá dice esto. Sí, estaba bueno. A ver, el Pitfall, mira, lo voy a poner en B porque no me lo acuerdo tanto, pero casi que yo creo que si lo volvería a jugar lo pondría en A, porque me había jugado mucho. Me había gustado mucho. Chicos, están pidiéndome juego. El Gran Turismo. Bueno, el Gran Turismo sí existía para PlayStation 1. Pero el Winning Eleven creo que ni existía para Play 1. No existía. Uy, el Fighting Force. Este era un juego que lo tenía, creo que un primo mío, no me acuerdo. Y cuando íbamos a su casa lo jugábamos. Me había gustado mucho, pero no sé si era tan bueno. Mira, por las dudas lo voy a poner en B. Pero a mí me acuerdo que nos gustaba. Sí, sí estaba el Winning Eleven para la Play 1. Sí, también estaba el FIFA 99. Bueno, se ve que esto lo hace un yankee, ¿viste? Que no jugaban juegos de fútbol y pasa eso, ¿viste? Resident Evil 3, también otro juego que disfruté más de grande. Este es un juegazo. Pero de chico, imagínate, si ya me daba miedo la tapa del Resident Evil 2, imagínate la del 3. Comía con ese bicho, con Nemesis, un bicho horrible. Dejate de joder, me da un cagazo. No, este juego lo jugué mucho más de grande y me gustó, estaba bueno. Vamos, ese, ahí está. El Winning reexistía, sí. Pasa que yo creo que tenía el FIFA 99 de chico. Resident Evil 3 es God. Este es un juego de carreras que se llamaba Roll Cage Stage. Muy poco conocido, lo tenía yo, que creo, no sé. No, lo que me gustaba de este juego es que ibas a los pedos. O sea, los autos iban a los pedos. Y eso me gustaba. Así que lo voy a poner en B. El Rugrats. Un juego que a mí me gustaba mucho de chico. Pero que de grande me di cuenta de que era bastante choto. Lo voy a poner en C. De chico igual me gustaba muchísimo. Después, Medieval 2. Juegazo. No sabría si decirte que me gustó más que el 1 todavía. Porque el Resident Evil 2 agarra... el Medieval 2... agarra todo lo bueno que tenía el Resident Evil 1. No, puta, el Resident Evil no, de nuevo. El Medieval 2, la verdad que una secuela espectacular. Como dice Juanglo, Medieval 2 es la mejor secuela de videojuegos para PlayStation 1. Y tenés razón, mono. Medieval 2, ahí arriba. ¿Cómo que el Death Stranding no estaba en PlayStation 1? Hay algunos que siguen con eso. Crash Bandicoot, el 1, estaba muy bueno, pero para mí de todos los Crash es el más flojo de todos. Igual, por su legado y por todo, lo voy a poner en A. Así te lo digo. A ver, ¿cómo seguimos? Después estaba el Marvel vs. Capcom, que este era un juegazo, gente. Un juegazo. Muy divertido para jugar entre amigos. Estos juegos de así de pelea a mí me encantaban. Va directo, aunque yo probablemente lo jugaba como el culo, pero va directo a ese. Ya está, te lo digo así. El Parrapa de Rapa era un juego que yo de chico nunca lo terminé de entender bien, pero era divertido. O sea, mentira, sí lo terminé de entender bien. Pero no me terminaba de cautivar. Aunque debo decir que estaba bueno. Es un buen juego así de ritmo. Uno de los primeros juegos, aparte, que va así con temas de rítmicos y todo eso, yo lo voy a poner en A, aunque de chico no lo supe disfrutar como verdaderamente. El Tenchu, claro, el Tenchu era el Sekiro de la Play 1, es verdad, muy bueno. El Lilo y Stitch, estaba ok el Lilo y Stitch, pero no, D. No, C. El Tomb Raider 2, otro juegazo, el Tomb Raider 2. Mira, lo voy a poner en A porque el Tomb Raider 1 me gustaba más. El Tomb Raider Chronicles me gustaba más, pero era un juegazo, vieja. Era un juegazo el Tomb Raider 2. Estaba en la muralla china, me acuerdo. Muy bueno. el Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory, juego que amaba, juego que yo amaba. juegazo. Tenía sus limitaciones, tenía sus problemas, soy consciente de eso, pero personalmente lo voy a poner en ese. Aunque yo sé todos los problemas que tenía este juego, pero lo pongo en ese. Porque lo volvería a jugar hoy. Vas a hacer una categoría especial para el Forbidden Memories. Super S sería. El Spider-Man espectacular, no tengo que ni decirlos. El Spider-Man 1 para PlayStation 1 fue... A ver, justo en aquel momento salían las películas de Spider-Man y este juego era mucho más comiquero, era mucho más de los cómics de Spider-Man. Y sin embargo estaba espectacular, muy bueno el Spider-Man 1, ese. El Spider-Man 2 lo que tenía es que era muy parecido al Spider-Man 1, de hecho es una continuación directa, estaba muy bueno, pero era mucho más difícil. Era mucho más difícil. O sea, todos los niveles eran un quilombo en el Spider-Man 2. El Spider-Man 1, si eras chico, lo podías ganar. El Spider-Man 2, si eras chico, no lo podías ganar. Así que lo voy a poner en A igual porque era espectacular. Bueno, y acá vamos a empezar a tener nuestras discrepancias. Porque el Spyro 2 y el Spyro 3 a mí mucho no me gustaron. Comparado con el 1, para mí no están ni cerca. Por más de que todos tienen un soundtrack espectacular, creo que el compositor del soundtrack de Spyro era el baterista de Sting, si no me equivoco. Si no me equivoco. ¿Lo podemos chequear? A ver, lo voy a chequear por las dudas. Sting Spyro. Spyro de Dragon. A ver si me estoy... Stuart Copeland. Sí, Stuart Copeland es... Sí, ahí está. Pero no era de Sting, era de The Police, obviamente. No, Sting es el cantante. Sí, Stuart Copeland es un músico americano conocido por ser el baterista en la banda The Police y es conocido también por componer la música del Spyro the Dragon. Sí, tenía razón. Tremendo, loco. Tremendo. Muy buen soundtrack. Pero el Spyro 2 y el Spyro 3 a mí nunca me llegaron a gustar tanto. El Tarzán, quizás uno de los mejores juegos de PlayStation 1, de Disney para PlayStation 1. Sí, yo lo voy a poner en A, loco. Lo voy a poner en A. Era muy sólido este juego, era muy bueno, la verdad. Era un juego bastante simple, en 2D, no tenía demasiada cosa, pero para lo que pretendía estaba muy bien. Mucho mejor que la mayoría de los juegos de Disney. Mira, el Tomba para mí es uno de los mejores juegos que existió de PlayStation 1. Era un juego que, no sé, me lo habrá regalado alguien en algún momento porque es un típico juego que no te compras. O sea, como que o te lo regalan o aparece ahí. Y el Tomba era espectacular, gente. El Tomba era buenísimo, me encantó. Sí, el Tomba va en ese. Un juego muy bueno, muy buen juego. El Tomba 2, no tan bueno, pero igual estaba bueno. Lo voy a poner en B. El Tekken, mira, no aparece el Tekken acá. ¿Estaba el Tekken para la Play o estaba para la PC nomás? Yo no lo llegué a tener. El Hércules para la PlayStation 1 no estaba acá en la lista. Yo lo hubiera puesto en B, no me gustaba tanto el Hércules. O sea, estaba bueno, pero no me pareció espectacular. Tony Hawk Pro Skater. Uy, este estaba bueno. Otro de estos juegos que yo no tenía de chico, pero lo tenía un amigo y nos encantaba jugarlo. Lo voy a poner directo en A. Twisted Metal 4, mi Twisted Metal favorito, definitivamente. Y aparte con un soundtrack, ese soundtrack, gente. Ese soundtrack impecable. Impecable. El Tekken 1, 2 y 3 eran para la PlayStation 1. Ah, ahí está, bien, bien Adri. Yo pensé que estaba solo para PC el Tekken. Bueno, no me acuerdo. El Twisted Metal 4, mi Twisted Metal favorito, con un soundtrack, gente, puede ser un soundtrack. En el, ¿vieron que hay veces que uno a través de los videojuegos descubre la música? Bueno, yo descubrí el metal, o vamos a decirlo así, el hard rock, el rock, no, es metal. Rob Zombie es metal. Que alguien me diga si no, pero para mí es metal, ¿qué querés que te diga? El Twisted Metal, o sea, a través de este juego conocí a bandas como Rob Zombie y muchas más. Espectacular. Juegazo. Ese, así de una. Y para mí es el mejor de todos los Twisted Metal, más allá de todo esto. Hard Metal. Bueno. ¿Y qué te iba a decir además de eso? Bueno, ¿vieron cuando nosotros a través de los videojuegos descubrimos la música? Que eso es una cosa impresionante, ¿no? Por ejemplo, con el GTA San Andreas yo descubrí mucha música de rock. O sea, yo a David Bowie lo descubrí gracias a que en la KDST del GTA San Andreas suena Somebody Up There Likes Me. Y me encanta eso porque conocí a Bowie en su etapa funk. O sea, Yo no conocía a David Bowie por Heroes, ¿entendés? No conocía a David Bowie por Starman. Lo conocí por su etapa inicial, por sus temas más funk, por el Young Americans. O sea, así entré yo en Bowie. Y es como que progresivamente fui conociendo a David Bowie ya cada vez más pop. Gracias. Pero arranqué por los inicios, por decirlo de alguna manera. Uy, este juego de Dragon Ball Z era un quilombo de jugar. Yo me acuerdo que lo tenía de chico, o no lo tenía yo, lo tenía un amigo. Y siempre lo jugábamos mal. No podíamos enganchar un solo combo. Lo voy a poner en B, pero capaz que era muy bueno y yo no lo sabía jugar, ¿viste? Y pasaba eso. Y después está el X-Men 2, Mutant Academy. Un muy buen juego así para pelear. Que estaba muy bueno, la verdad. Este estaba muy bueno. Este era un poquito más accesible. Capaz, si vos eras chico y jugabas a este juego, lo entendías un poco mejor que el Marvel vs. Capcom o el Dragon Ball Z, ¿no? Yo lo voy a poner en A. Estaba muy bueno. Y creo que con eso ya terminamos la lista de acá. A ver qué. A ver si tienen alguno que. Algunas cosas que haya faltado acá de esta lista. Sí, bueno, los que contaron. El Tekken, el Winning Eleven. Bueno, con el Pro Skater me metí a AC/DC. Tenía otro efecto, descubrir las cosas sin internet. Tal cual, loco. Tal cual. Cuando no existía internet, cuando no estaba tan a la altura de la mano, era como todo un verdadero descubrimiento heavy, ¿vieron? ¿Conociste Grim Fandango? Ese era un juego para la PC. Algún amigo mío con PC lo tendría en aquel momento. Y bueno, listo, con esto ya cerramos la tier list de juego de Play 1. Si faltó alguno, lo pueden comentar ahí ustedes si están viendo esto en su versión diferida. El Digimon, bueno, el Digimon está por ahí. Sí, el Digimon está mencionado ahí. Yo descubrí a Robin Williams. Bueno, acá seguimos con el tema de la música. Bueno, gente, y sí, y ahí tenemos el tier list terminado, loco. Espectacular. Bueno, volvamos a el webcam normal. Ahí estamos. El Tony Hawk tenía Rage Against the Machine. Muy bueno. Bueno, gente, quería responder algunas preguntas, pero las voy a guardar para el directo de la semana que viene, porque ya se nos recontrapasó el tiempo. Pero espero que la hayan pasado espectacular. Yo la pasé muy bien acá con ustedes hoy. Y nada, me hubiera gustado quedarme más tiempo. Si les gustan estos directos, recuerden de suscribirse, apretar la campanita en YouTube. Buscá ZFilms Directo en YouTube, apretás la campanita y... ¿Cómo se llama esto? Y te va a avisar cada vez que hacemos un directo. Si no, lo puedes escuchar en diferido a través de Spotify, iTunes, todas las plataformas de podcast que existen. Fuera de eso, chicos, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo la semana que viene.